y en este programa Buenos Días Madrid, en el que aproximadamente a esta hora pues hablamos de salud, y para eso tenemos a nuestro asesor científico, que es el doctor Luis Gutiérrez Serantes. Buenos días.
Hola, muy buenos días a todos. ¿Sois alérgicos?
Sí.
¿Sí? Sí. ¿Tú tienes alergia?
Yo sí.
¿Tú, Begoña, tienes alergia?
¿Por qué tienes alergia?
Al polen.
Ah, bueno, al polen ya.
Pólenes,
pólenes. Es que como vamos a hablar de alergias alimentarias, pensaba que te estaba preguntando
no.
Pero claro, no
pues
has especificado.
Yo también tengo alergias.
¿Tú a qué?
Tú también.
Yo soy un poco atópico.
¿Ah, sí?
Juanjo Ceballos también.
También, ¿veis? Entonces estamos dentro...
Qué delicaditos sois,
cada
hijos.
Vez somos más.
Bueno, tú no digas nada.
De momento, de momento.
En cualquier momento puede ser.
Siéntate.
No se puede decir. Ya.
Bueno, hay que decir que el 15% de la población es alérgica. Y en España... Se piensa que dentro de más o menos 15, 20 años, hasta el 50% de la población puede llegar a ser alérgica, que esto ya es un dato para tener en cuenta. Claro, alergia, ¿qué significa la palabra alergia? Sabéis que a mí me gusta esto de las etimologías, ¿no? Viene del griego, alos, significa extraño, y ergos, que significa reacción, o sea, es la reacción de nuestro organismo ante algo extraño que entra en el organismo. Entonces, el sistema inmunológico que nos defiende de las bacterias, de los virus, de los hongos, pues a veces reacciona con cualquier otra sustancia que entra en nuestro organismo, la considera como dañina, y por lo tanto se pone en marcha todo el sistema inmunológico y aparecen reacciones. Reacciones que a veces son livianas, como puede ser una reacción en la piel, sin más, pero otras veces pueden llegar a ser muy graves, afectando aparato respiratorio, sistema cardiovascular y llegar a lo que se denomina un shock anafiláctico. ¿A qué podemos ser alérgicos? Pues mira, a muchísimas cosas. Podemos ser alérgicos al polen, a los ácaros, al moho, a las picaduras de insectos, a las medicinas, y también podemos ser alérgicos a los alimentos, que mucha gente piensa que, ¿cómo voy a ser yo alérgico a una manzana, a una pera, o a la avellana, o al fruto seco? Pues también podemos ser alérgicos y además producir reacciones muy graves y que pueden terminar produciendo o puede llegar a un shock anafiláctico y acabar con la vida de la persona. Y de todo esto es de lo que vamos a hablar hoy.
Uh-huh. Y lo vamos a hacer, como siempre intentamos en este programa, pues con aquellos que más saben, con los mejores especialistas. Y hoy nos acompaña el doctor Tomás Chivato, que es alergólogo y decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, vamos a ver, lo que comenta el doctor es que ¿qué está pasando para que los ciudadanos cada vez en mayor medida seamos alérgicos a distintas sustancias? Puede ser el polen o, en este caso, hablando de alimentos, a diferentes alimentos. Porque es cierto que está aumentando el número de personas con problemas en este sentido.
Sin duda, está aumentando y el porcentaje es preocupante porque estamos hablando de cifras de alrededor de 150 millones de europeos con algún tipo de alergia. ¿Por qué? Pues son muchos factores. La genética es importante, es predisponente, pero no es desencadenante. Estamos viendo que la alergia que está aumentando más, que es la alergia respiratoria, la rinitis y el asma, está íntimamente relacionado con el cambio climático, con la contaminación que estamos viviendo. El simposio último que hemos tenido hace unos días en Murcia... Estamos preocupados porque este aumento de temperatura está incidiendo mucho en la diferente polinización de las plantas. Las plantas también están estresadas, también liberan proteínas de estrés. La contaminación ambiental aumenta la fertilización de las plantas y estos polenes son mucho más agresivos en las ciudades. Y esto hace que cada vez tengamos más rinitis alérgica y más asma alérgica. Y luego esto se relaciona con lo que hablaremos de alergia alimentaria, porque las proteínas son comunes, no es lo mismo respirarla que ingerirla. Uh-huh. Y este es lo que está haciendo, comenten, las respiratorias, pero porcentualmente están aumentando más las alergias alimentarias a alimentos que antes efectivamente no producían alergia.
Ahora le vamos a preguntar también por cuáles son los alimentos con más índice de problemas para causar alergias, pero cuando estaba diciéndome no te rías porque te puede de pasar, porque claro, tú puedes tener una predisposición genética, pero si no te expones al alérgeno, pues a lo mejor no desarrollas la alergia. O sea, que una persona que no ha sido nunca alérgica, de repente puede manifestarla, ¿no?
Correcto, es lo que llamamos la marcha alérgica. Ninguno nacemos siendo alérgicos, todos nacemos con un sistema inmunológico, como bien ha dicho el doctor Gutiérrez. No somos alérgicos a nada, pero en función de la predisposición, en función del ambiente, en función, que luego vamos a hablar también, del exceso de higiene que elimina el manto ácido de los niños, empiezan los problemas de dermatitis atópica, luego empieza la alergia alimentaria, luego empieza la rinitis alérgica y acabamos en el asma alérgica. Es lo que llamamos la marcha alérgica, que cada vez estamos viéndolo más en los países civilizados, con índices de contaminación más elevados.
Qué interesante lo que acaba de plantear el doctor Chivato con los niños. A los padres, a las madres, a los abuelos les encanta bañarlos, y bañarlos muchas veces, ¿no? Entonces, tenemos un manto protector, que es ese manto ácido, ese manto lipídico, que cuanto más nos duchamos, más nos bañamos y no nos protegemos, se nos quita ese manto. Entonces aparecen este tipo de problemas, ¿no? De ahí que los pediatras dicen que cuidado con este tipo de cuestiones, cuidado con el exceso de higiene, ¿no? Uh-huh. Es así, ¿no?
Correcto. Tenemos que lavar a nuestros niños, tenemos que bañarles, uh-huh. pero no con productos agresivos. Todos tenemos en la cabeza diferentes geles, champús, muy perfumados, muy olorosos. Eso es química pura. Eso no viene bien a la piel de un niño. Tenemos que utilizar los jabones más neutros posibles y con menos productos químicos que van a irritar y que van a eliminar ese manto ácido de los niños.
Y hablando de niños, cuando pues empiezas a introducir nuevos alimentos a los más pequeños, se va haciendo con un calendario progresivo, pues para evitar precisamente que los alimentos puedan causar en un niño tan pequeñito, ¿no?, algún problema. Entonces, ¿cuáles son esos alimentos con los que hay que tener más cuidado?
Pues ahí tenemos que diferenciar por edades. En los niños pequeños, clásicamente es la alergia a las proteínas de la leche, uh-huh. a las proteínas del huevo y a las proteínas del pescado. Y en los adultos es distinto, porque ahí son las frutas, los crustáceos y los frutos secos. Entonces, efectivamente hay que tener cuidado de cuándo introducimos los alimentos y cómo los introducimos. Sí que es cierto que lo que está demostrado es que la lactancia materna es un factor protector. Entonces hay que compatibilizar la vida laboral con la lactancia. Ahora hay técnicas para guardar la leche y darse en otro momento, pero la leche materna protege, está demostrado que protege la aparición de las alergias. Y otro factor que está en nuestra mano es disminuir el consumo de tabaco. Se sigue fumando mucho en Occidente, en España y en Madrid. Hay que ejercer una auténtica lucha contra el tabaco, porque está demostrado que todos estos alquitranes, nicotinas, inflaman las mucosas, lesionan la piel, favorecen el desarrollo, la aparición de estas enfermedades alérgicas.
Uh-huh. Por cierto, Begoña, bien, ¿no?
Yo bien. Sí, sí.
Más bien, ¿no? Has dejado de fumar, vale.
No.
Perfectísimo.
O sea, dejé y he vuelto. Oye, se recae. Vale. No se pueden abrir todos los frentes al tiempo. Vale, ya te lo dije el otro día. Pero
te vamos a ayudar.
Y yo te contesto.
Te vamos a ayudar. No, era una pregunta para que incluso en tono positivo. Que hubiera dicho, sí, he reducido.
No, yo no miento nunca.
No pasa nada. Bueno, oye, una cuestión interesante. Pues estamos hablando de alergia. ¿Es lo mismo intolerancia a un alimento que la alergia?
No. La alergia es cuando el sistema inmunológico produce anticuerpos que se denominan inmunoglobulina frente a la proteína del huevo, la proteína de la leche o la proteína de un fruto seco, y cuando vuelven a estar en contacto se produce la reacción alérgica, que puede ir de un cuadro muy leve, picor en la mucosa oral, a un cuadro muy grave como es una anafilaxia. En la intolerancia lo que ocurre es que el sistema inmunológico carece de una enzima que metaboliza el gluten o metaboliza la lactosa o la fructosa. Son problemas distintos. Una cosa es la producción de anticuerpos frente a la sustancia que produce alergia, y la otra es una falta de la enzima que metaboliza estos alimentos que hemos dicho, por ejemplo.
Uh-huh. Y una cosa, doctor, en el caso de una persona que sufra algún tipo de alergia por consumir algún alimento, ¿tiene síntomas comunes? Es decir, ¿cómo puede uno identificar que es probable que haya tenido una reacción alérgica por consumir un producto determinado? ¿O hay que ir corriendo a urgencias?
Por ejemplo, en el caso de los niños es muy característico la aparición de erupciones en la piel, lo que llamamos urticaria. Aparecen ronchas de mayor o menor tamaño diseminadas por todo el cuerpo, y también hinchazón. Por ejemplo, si alguien toma un alimento y se le hinchan los labios o se le hinchan los párpados, tiene que sospechar que está ante un cuadro alérgico. Es un cuadro ya importante, una urticaria angioedema, pero puede ir a más, como decía el doctor Gutiérrez, y pueden aparecer cuadros de dificultad respiratoria, cambio en el tono de la voz, aparece ronquera, el paciente no habla bien. Eso es muy preocupante cuando hay afectación de vías respiratorias altas. Puede haber un cuadro de asma o el cuadro final, que sería una anafilaxia, en el cual baja la tensión arterial, se produce una taquicardia, aparece la urticaria, aparece dificultad respiratoria, incluso pérdida de conocimiento, y desgraciadamente, pues en ocasiones el paciente puede llegar a fallecer.
Claro,
entonces hay un abanico muy amplio de manifestaciones clínicas. Y sí que hay que avisar, ahora cada vez estamos viendo más el síndrome de alergia oral. Y es un adulto que come una fruta y le pican los labios. La fruta no produce picor. Si un adulto nota picor, que se estudie, porque puede estar empezando a desarrollar una alergia. Y la alergia va aumentando la intensidad de la reacción según se expone al alimento.
Uh-huh. Y estaba... es que quería contar una cosita. El otro día me llegó por change.org, ya sabéis, esta campaña de recogida de firmas, la campaña de una mujer, Rocío, que tiene un hijo, creo que una hija, ahora nos lo cuenta ella, que tiene alergia, intolerancia al melocotón y a los frutos secos. Bueno, pues ella cuenta la preocupación, lógicamente, de que su hija en un momento dado pueda tener un shock anafiláctico, que se puede, bueno, pues para luchar contra ese shock hay una inyección que además ha traído hoy el doctor de adrenalina, que es esta especie de rotulador gordo que tenemos en la mano. Rocío, buenos días.
Hola, buenos días.
Tú tienes una hija, ¿lo he dicho bien?
Sí, correcto.
Que es alérgica al melocotón y a los frutos secos. ¿Cómo empiezas con esta campaña de recogida de firmas?
Pues, el tema, como ya me imagino que ha comentado el doctor, es de una extrema gravedad. De hecho, tiene tanta gravedad que tiene prioridad absoluta en cualquier entrada de urgencia hospitalaria, incluso delante de un infarto. Es un tema que, ante una situación de ingesta accidental, por supuesto, como a mí me ha ocurrido, se produce una reacción del cuerpo, que todos los órganos, tanto externos como internos, se inflaman, y la única forma de no paralizarlo, sino ralentizarlo, es administrar inmediatamente una inyección de adrenalina, que, bueno, pues que es una inyección que ya viene precargada, y lo que te permite eso es tener suficiente tiempo como para llegar al hospital, y que en el hospital pues
sí, Rocío, lo traten. Escucha, sí, que tenemos aquí al doctor que lo ha estado contando, refiero, como madre, ¿no? ¿Cuándo te pasa a ti un episodio que dices, mira, esto lo tengo que poner en marcha, porque es que es una cosa relativamente muy barata y que puede salvar una vida?
Vale, en mi caso concreto fue con mi hija en el colegio, que estaban haciendo un ejercicio de otoño, de las frutas del otoño, los frutos secos, y bueno, pues manipulando con ellos, la profesora no sabía el grado de alergia, ni siquiera nosotros sabíamos en ese momento el grado de alergia que tenía mi hija, tomó un trocito accidentalmente y bueno, pues la niña se empezó a inflamar, hasta el punto que, bueno, que casi entró en shock anafiláctico. La llevamos corriendo al centro de salud, allí le administraron la adrenalina porque en el colegio no la tenían, ni siquiera lo conocían, y eso fue lo que le permitió salvarle la vida.
¿Y campaña es para qué?
Bueno, para que los colegios, que hay cantidad de niños alérgicos que se sabe y no se sabe, y en los restaurantes donde tienen cartas de alérgenos y donde nos podemos encontrar con que haya una contaminación incluso desconocida para los propios camareros, pues si hay una ingesta accidental, igual que hay un extintor, si hay un fuego, pues que haya adrenalina administrable y evitar que se produzca el shock anafiláctico, tanto en comedores del colegio.
Es salvar vidas.
Efectivamente. Es cuestión de minutos. Exacto. Sí, sí. En mi caso me ha pasado.
¿Cuántas firmas?
Pues llevo unas 124.000 firmas.
En muy poco tiempo. Yo firmé el otro día y no llevaba ni 98.000, o sea que vas a un ritmo espectacular.
Sí, es que creo que es muy importante, sobre todo que creo que esto hay que visibilizarlo, cada vez hay más alérgicos, y la verdad que con una solución sencilla, como dice el doctor, pues salvas una vida. Mi hija siempre la lleva encima, pero puede
no
llevarla,
sabe, como
puede
dices tú, ¿no?
Exacto.
Totalmente de acuerdo. La verdad es que sería muy importante que en todos los colegios y en todos los restaurantes dispusiesen de algo tan sencillo como es una autoinyectable de adrenalina, porque efectivamente esto salva vidas. No es para los cuadros leves que hemos comentado, es para los cuadros graves de anafilaxia, cuando hay dificultad respiratoria, manifestaciones cardiovasculares y demás. Pero de luego la administración es muy sencilla, tan sencilla como quitar el tapón y administrarlo en el muslo, se dispara y se ha salvado la vida. O sea, que es sencillísimo y efectivamente por muy poco dinero.
¿Cuánto puede costar una...?
Alrededor de 50 euros sin receta de eso, o sea, porque es reembolsable y con reembolso pues mucho más rápido.
Sí, además la vida media es de 20 meses, creo.
Sí, casi 20 meses, entre 18 y 20 meses.
Sí, sí.
Rocío, con estas firmas luego vas a ir al ministerio, me imagino.
Sí, esa es mi intención.
Pues nada, ajá, mucha suerte y nos lo vas
desde
contando
luego
también, por si podemos seguir echándote una mano y apoyándote en esta iniciativa que nos parece además que muy útil y relación calidad-precio desde luego inmejorable.
Pues muchísimas gracias.
Gracias,
gracias,
Rocío.
Gracias
a ti. Adiós. Bueno, pues en fin, ese es un tratamiento, digamos, de emergencia ante un episodio agudo. Y el resto de tratamientos, cuando hay una persona, en fin, que es alérgica a un alimento, ¿cuáles son las recomendaciones?
Lo primero es conocer que se tiene la alergia. No vale solo la sospecha. Hace falta tener un diagnóstico de certeza. Para eso disponemos de diferentes pruebas cutáneas, por ejemplo, o pruebas analíticas que nos demuestran que el paciente está sensibilizado, que tiene alergia y que es coherente con lo que cuenta el paciente. Entonces, lo primero, conocer a que se tiene alergia. Lo segundo, conocer las familias, porque, por ejemplo, un paciente que tiene alergia al melocotón, pues va a tener alergia a la nectarina, a la fresquilla, al albaricoque, a lo que llamamos frutas de la familia de las rosáceas. Un paciente que tiene alergia, por ejemplo, a los crustáceos, tendrá alergia a la gamba, a la quisquilla, al bogavante, a la langosta. Entonces, hay que saber a qué se tiene alergia por el tema de las familias. Y luego es muy importante que se ha comentado el tema de los alérgenos ocultos. Uno puede ir a un restaurante, pedir una carne, y en la salsa lleva un fruto seco que no lo sospechaba ni el camarero siquiera, y puede aparecer un problema. Entonces es muy importante estas cartas donde se incluyan los diferentes alérgenos en los restaurantes para que el paciente esté informado de lo que está comiendo. Y luego la utilización de adrenalina, y en función de los síntomas, si es un cuadro de urticaria antihistamínicos, si es un cuadro de asma broncohilatador, evitar el alimento, por supuesto, y en determinados casos los alergólogos hacemos desensibilización. Podemos curar una alergia a la leche, al huevo, a los frutos secos, o tenemos también vacunas, como igual que tenemos vacunas para polenes, tenemos vacunas para alérgicos al melocotón. O sea que disponemos de un amplio arsenal terapéutico para tratar, para prevenir sobre todo estas reacciones por alimentos.
Pero hay algunas alergias que van, o yo por lo menos he oído, no sé si es verdad, que hay, por ejemplo, niños, ¿no?, que pues hacen esas pruebas de alergia y dan, o sea, presentan sensibilidad a un montón de alimentos, y luego a lo mejor cuando va desarrollando ese niño el sistema inmunológico, va también desapareciendo esa incidencia de alergia en el pequeño.
Correcto. En los niños pequeños la alergia a leche o a huevo está también ligado a la inmadurez del sistema inmunológico a nivel del intestino. Igual que el niño va creciendo, va madurando desde todos los puntos de vista, también madura su sistema inmunológico y llega a tolerar esas proteínas, y en la mayoría de los casos de alergia alimentaria en niños evolucionan de forma favorable, de forma espontánea. La alergia a la leche evoluciona bien, la alergia a proteínas de huevo evoluciona bien. No ocurre lo mismo con los frutos secos. Ahora que estamos en otoño, los frutos secos suelen durar durante toda la vida. Y ocurre también lo mismo con los crustáceos. Hay alérgenos más potentes que esos no evolucionan favorablemente.
Y una cuestión, cuando uno es alérgico o tiene un inicio en reacción alérgica a algún alimento, siendo adulto, ¿lo va a ser de por vida ese alimento? ¿O porque, digamos, el sistema inmunitario ya está desarrollado?
Bueno, pues hay diferentes factores. Por ejemplo, la manzana. No es lo mismo comer una manzana con piel que sin piel. En la piel de la manzana y del melocotón están las proteínas más potentes que causan las reacciones más graves, mientras que la pulpa contiene menos alérgenos. Y no es lo mismo comerse una manzana cruda que una manzana cocida. Entonces la preparación influye mucho en la reacción y en la evolución.